La bruja de las palabras. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
Comunicate con nosotros a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Hoy estaba chusmeando el Facebook y una amiga puso un cartelito. Y es un ejemplo, ¿eh? Hay millones de estas cosas todos los días, no solo en Facebook, sino en las conversaciones habituales. El cartel decía así, una especie de diagrama que decía, ¿sos feliz? Y ahí se abren dos opciones, sí o no. Si decís sí, seguí haciendo lo que haces. Si decís no, será algo rápido, ¿no? Cambia algo. Es lo mismo que nos contaba recién Nora del budismo. Y de algún modo es lo mismo que propone el Islam y el cristianismo. Nosotros podemos hacer algo para ser felices. Además, fíjate, vamos a analizar, ¿no? Lingüísticamente, vos, Nadia, que estás seguramente estudiando alguna materia de esas, sos feliz, dos palabras. Y son palabras rarísimas. Fíjate, el sos, ¿es correcto ese sos? ¿Es la única posibilidad? ¿O no sería más apropiado decir somos felices? Hay una toma de partido, por lo menos, hasta ahí podemos llegar. Hay una toma de partido. Se decide que el encuadre tiene que ser individual. Esto es budista, es islámico, es cristiano. Y hoy vamos a llamar para unir a estas tres grandes religiones. Se incluye también a la cultura occidental, aunque sea atea, vamos a llamarla matriz indoeuropea. La pregunta es individual. En la cultura andina, imagínate, jamás nadie diría sos feliz. Somos felices. Y después la palabra feliz. Vamos a detenernos. ¿Qué está diciendo con eso? Está imaginando un estado, podríamos llamar que impecable, de bienestar habitual o permanente. ¿Y dónde existe ese estado? Primero, proponemos nosotros, ¿no? Primero se inventa de que existe un mundo feliz, un estado de felicidad, y después, ¿vos lo alcanzaste ya? ¿Qué alcancé? ¿Dónde está ese estado de felicidad? ¿Por qué no me decís primero que has decidido inventar una situación paradisíaca donde todos son felices y entonces después aparece la amargura de no serlo o la lucha, a veces de décadas, por serlo y permanentes desengaños porque ese estado, fantaseado primero por este que hizo el cartelito, porque ese estado no se llega? Individual, la existencia de un mundo superior, de una situación perfecta, un paraíso. Esto también es matriz indoeuropea, es común al Islam al budismo, al cristianismo y en general a la cultura occidental, por ejemplo, las películas de Hollywood. Se presupone que existe un estado de felicidad habitualmente arruinado por alguien, o por un enemigo, o por un pecado original, según los casos, o por la chica que no me da bolilla, o porque yo, que soy un vago, un atorrante y no me pongo las pilas, si yo me pusiera las pilas e hiciera como el vecino, yo sería feliz como yo supongo que es el vecino, el cual está mirando por la rendija de la ventana hacia mi casa y piensa exactamente lo mismo. Estas cosas son un poquito difíciles de contar. Por suerte me va a ayudar un amigo, Pablo Veloso, que hace pocos días tuvo una entrevista en un programa de Mar del Plata, conducido por Omar Lozada. El programa se llama Un Lucero, una estrella. Pablo Veloso es marplatense, también vive en Asturias, es jovencito, tiene 39 años y vas a ver cómo habla de cosas muy difíciles de hablar y con una enorme sencillez. 39 años, Nadia, vos tenés 20 o 19.
19.
Mirá todo el tiempo que tenés por delante para equivocarte, así que bajá los hombros y relájate. Igual te digo, estas cosas que va a contar Pablo, me parece que quizás 20 años ya sea demasiada edad. Creo que las entenderían mejor los chicos de 5 o 6 años.
Un túnel de realidad es cuando uno mira la vida a través de una especie de cono, ¿no? o de cilindro, un enfoque, como si tuviera unos largavistas, y cree que esa realidad es la realidad. Y sin embargo, quizás la vida es más un multiverso que un universo, es decir, cada uno de nosotros ve la vida de una manera y para esa persona esa es la realidad. Entonces nosotros, cuando dábamos estos seminarios y las clases y hablaba en general, siempre resaltábamos esto, de que todas las visiones eran posibles y coexistentes, que no se anulaban mutuamente.
Porque es como que uno cuando ve por el cilindro ve esa porción solamente y en realidad el espectro es mucho más grande.
El espectro es mucho más grande y uno se lo pierde siempre porque uno solo ve lo que puede ver.
Exacto.
Y está muy bien que sea así, porque cada ser humano tiene una capacidad de comprender de acuerdo a cuál haya sido su educación, su crianza, los límites que fue aprendiendo a tener. Entonces empieza a enfocar una realidad. Y hay gente que va a permanecer en la realidad, no sé, del fútbol y, no sé, y la juerga toda su vida. Y está muy bien que sea así. Y por otro lado hay gente que va a pasarse la vida meditando hasta que le duelan sus rodillas. Y está muy bien que sea así. Entonces el problema surge cuando uno pone valor a cada cosa y dice el meditador está más cerca de la verdad que el que juega en el casino, por ejemplo, o que el que, no sé, bebe. Y sin embargo, cuando uno descubre que todo túnel de realidad no tiene más realidad que la propia, o sea, si lo sacan de esa realidad, para el otro no vale, vale solo para sí mismo, entonces, en ese sentido, todos son valiosos. Durante mucho tiempo pensé que la felicidad o la armonía, o la libertad, o la espiritualidad, estaba en algún esfuerzo, o trabajo, o logro, alguna consecución que yo pudiese hacer. Tomaba como base, no sé, mirar al Buda que se sentó a meditar y por eso alcanzó, o aquel otro sabio que, no sé, por comprender, haciendo el esfuerzo de comprender, lo logró, otro por las respiraciones y las posturas de yoga. Y yo probé todo eso, caminé todos esos caminos. Y me di cuenta que, más allá de ser túneles de realidad, donde cada sistema parecía muy redondito, muy cerrado en sí mismo, donde practiqué, no sé, a través del Kriya Yoga, por ejemplo, una práctica de meditación muy profunda, hasta detener la mente por completo, lo que le llaman el Samadhi, donde la mente llega como si estuvieras durmiendo en sueño profundo, apagada. Y me di cuenta que, pese a que la mente se apagó, obviamente durante el tiempo que estaba apagada yo no era consciente, porque eso sería contradictorio, me di cuenta que igualmente yo seguía siendo el mismo infeliz de siempre. Simplemente se apagó el mecanismo de buscar y no hubo más búsqueda y no hay más búsqueda. Es simplemente un darme cuenta hoy en día de que cualquiera de estos modos de vivir son modos de vivir el presente, pero no un medio para alcanzar alguna cosa futura. Eso simplemente es una promesa vacua que cada uno se pone como la zanahoria delante del burro, imaginando un futuro que no es más que presente, porque cualquier imaginación del futuro ocurre en el ahora. Entonces, esa imaginación es todo lo que hay. Entonces, está bien imaginar, perfectamente bien, soñar, creer, pero cuando uno cree que la creencia lo va a llevar a una otra cosa, a otra cosa, a una consecución de algo, ahí es donde sufre. Entonces, me di cuenta, este es mi túnel de realidad, no quiero decir que tenga que ser así para todo el mundo, me di cuenta que todo lo que sucede, exactamente todo lo que sucede, está sucediendo en el ahora. Y está perfectamente bien. No hay ninguna contradicción si yo me siento preocupado, triste, alegre, decepcionado. Cualquier emoción que sienta está perfectamente bien en este instante. No lucho más contra ella. No hay un centro, un yo, ¿no? Más allá del yo este que está hablando en este momento, que es un yo social. Pero existe, pero no le doy crédito. Es como si se hubiera desmitificado. Como si este yo social, creado por el lenguaje, creado por la conversación de Omar y Pablo, que dura durante ese rato y que se vuelve a activar cuando, no sé, converso con otra persona, cuando puedo decirme algo a mí mismo, ese diálogo interno. Más allá de eso, sé que no es más que una apariencia. Por lo tanto, no es más un problema. Y no tengo que deshacerme de él, ni de él, ni de cualquier emoción que sienta.
Podríamos decir que esa búsqueda lo podríamos relacionar como una trampa de que nos hace el ego para seguir buscando y seguir buscando afuera lo que en realidad ya tenemos y somos.
Cuando lo miramos como una trampa, nos da la sensación de que alguien nos metió en la trampa o que nosotros mismos nos metimos en algún momento en la trampa. Y ahí volvemos a creer en el salir de la trampa y surge la famosa pregunta, ¿cómo hago para salir del asunto? Entonces, quizás, y ese cómo siempre es un problema, porque la respuesta al cómo es, tenés que hacer tal y cual cosa. Hago la tal y cual cosa y descubro que tampoco logro salir de la trampa. Porque la trampa no es algo ajeno a mí, no me metieron a mí en la trampa. Soy la trampa, soy la trampa. No puedo salir de algo que soy, no puedo salir del ego, no puedo trascender el ego, no puedo matar el ego, porque soy el ego. Soy el pensar. El pensar es, si querés llamarle así, la red, la trampa, es una sola apariencia, simplemente es una apariencia de que hay un yo, de que hay emociones que las controlamos y que las podemos modificar y nos parece que esta es mala emoción, esta es buena emoción y que hay que trabajarlas, entre comillas, pero en última instancia lo único que hay es una apariencia de yo actuando sobre el resto de la mente. Cuando uno lo comprende así, no intenta salir y no dice siquiera eso, no siente estoy dentro de una trampa. Es al revés, dice, soy libre y siempre lo fui, no había trampa. Sentir emociones, sentirse preocupado, sentirse triste o lo que fuera, no necesariamente tiene que sentirse como una trampa, sino como la vida misma.
Como algo natural que sucede.
Exactamente, como algo natural. Todo lo que ocurre en este instante, en vos, en mí, es perfectamente natural. Es producto de miles de experiencias que has tenido o que yo he tenido y que colaboran con el sentir tuyo y mío en este momento. Eso es perfectamente así y no necesariamente uno debería intentar cambiarlo. Ahora, si siente que quiere cambiarlo porque su inercia es lo que le enseñaron, cámbielo. Esfuércese uno por tratar de cambiarlo. Si quiere o si puede al mismo tiempo darse cuenta de que ese esfuerzo no conduce a nada, y que en última instancia es, como dicen a veces los hindúes, como un juego, un lila, simplemente un entretenimiento cósmico, si uno le quiere llamar así. Entonces cuando uno lo ve así, le resta solemnidad, ya no es serio, es una mera tontería. Entonces ni uno se enoja consigo mismo por estar deprimido, ni por estar frustrado, simplemente no es más un problema el deseo. Existe el deseo de comer un helado, no lo puedo comer, no lo como. Me siento mal por no haberlo comido, porque era mi deseo. No creo un segundo problema, que es el sentirme mal o culpable por haberme sentido mal por no comer el helado, que es lo que le pasa a mucha gente que está en el camino, podríamos decir, espiritual. Planea para sí mismo, porque le enseñaron que eso es lo que debe hacer, un como que delimita o define una meta que tiene que alcanzar, por ejemplo, ser como el Buda, o ser como el gurú tal, o nunca sufrir, O ser ecuánime, no verme afectado nunca por nada ni por nadie. Y ante la primera cosa que le pasa, el estado de ánimo cambia. y la persona dice, no puede ser, yo que soy el avanzado, el evolucionado, que me la paso meditando, otra vez estoy así. Entonces tiene dos situaciones. Una, la emoción, inevitable, está ahí. Y la segunda, se la agrega, que es la reacción ante la emoción, que es el me da bronca que me haya pasado esto a mí justamente, que soy especial. Entonces, esa segunda cosa es innecesaria. Cuando el Buda decía que el deseo es la causa del sufrimiento, quizás se refería no a la emoción, la emoción es la emoción, sino al deseo de que esa emoción deje de estar ahí. Y si ocurriese que siento igualmente ganas de que esa emoción no esté ahí, entonces voy un tantito más atrás, un pedacito más atrás y digo, ni siquiera me enojo por haberme enojado por no tener la emoción que yo deseaba. Es como que desarticulo el mecanismo constantemente, lo demitifico, me doy cuenta. Pero para que ocurra eso, tiene que haber como una especie de reordenamiento del pensar. Pero la paradoja es que uno no lo puede provocar. Porque si uno intenta reordenar el pensar para ver esto de forma demitificada, en realidad está jugando un juego de autoengaño consigo mismo, porque sigue queriendo cambiar las cosas. En realidad este reordenamiento, este nuevo túnel de realidad, que es el que te describo en este momento, es algo que te pasa, como cuando vas por la calle y ves el cartel que dice tome tal bebida, tal gaseosa, y te entra en la cabeza. No hiciste nada, no te esforzaste, no trataste de bloquearlo, entró y ahora forma parte de tu idiosincrasia. Cuando vas al supermercado elegís la gaseosa esa. De la misma manera, a veces alguien que habla, un libro que se lee, la vida misma que te da un golpe y se reordena al pensar y empiezas a ver las cosas así como te las cuento, o de otra manera diferente, y son tan válidos una como la otra, y no son mejores. Porque alguien podría decir, ver las cosas como las estoy describiendo debe ser mejor que el que sufre mirando como su equipo de fútbol está perdiendo, por ejemplo. Y no, ¿por qué sería mejor?
Qué difícil que es hablar después de Pablo, ¿no? Habla con mucha precisión, a mi gusto, con mucha claridad, de temas que de por sí son retorcidos, señora, ¿eh? Es como en el campo, ¿viste? Te subís, che, vamos a buscar al caballo que se perdió, ¿no? Entonces te subís al caballo y vas con un amigo en otro caballo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y el que estás buscando es el caballo arriba del cual estás sentado. Esa clase de vueltita está tratando de explicar Pablo. Es que Pablo trata de desentrañar el problema central que, a nuestro juicio, tiene la matriz indoeuropea, en nuestro caso, y tiene la matriz de la cultura occidental en la que todos vivimos. Está tratando de ver cómo soluciona, como si se hubiera tomado el destornillador, la pinza, a ver cómo arreglo esto. Y es muy difícil de arreglar, precisamente porque es extremadamente sencillo. Lo que tenés que hacer es, como decía Carlos Cortés, dejar de pensar y lanzarte a vivir. ¿Quién te dijo que hay sufrimiento? ¿Quién te dijo que lo que pasa es por tu culpa, por tu accionar? ¿Quién te dijo que podés cambiar lo que ocurre? ¿Quién te dijo que existe un estado de felicidad al cual se podría acceder y que ha sido perdido por el pecado, por esto, por lo otro? Fíjate, el Buda inventó esta religión que propone que este es un mundo de sufrimiento. Era un hijo de un rey. Vivió toda su juventud, su infancia y adolescencia adentro del castillo. Ese es el tipo que sale afuera y dice, ¡uy, qué jodido que es esto! El otro, que simultáneamente estaba inventando algo parecido, se llamó Platón, vivía en una sociedad de esclavos e inventó esta cultura occidental, esta matriz, que en realidad es para consolar a los giles. Lo que te pasa, esclavo mío, es por culpa tuya. Y lo podés cambiar, esforzate. Son ideas para giles. Y discúlpeme que sea tan bestia, ¿no? Porque este es el esquema por el cual alguien termina portándose bien, tratando de esforzarse para acceder a un estado. Y es todo mentirita. Ese estado no existe. Las cosas son como son. Como explicaba tan bien recién Pablo Veloso, que está diciendo ideas muy amigas de Krishnamurti, por ejemplo, La primera, Verdad y la última, es un librito muy breve de Krishnamurti, que si usted no lo tiene se lo podemos mandar por correo electrónico. Y lo que me gusta mucho de Pablo Veloso es que no se sube a ninguna religión, no vende ninguna nueva estampita, ni ningún libro. Dice esto que dice y lo puedes escuchar dentro de 15 días, un mes, dos años, y siempre te va a resultar la primera verdad y la última, como dice Krishnamurti. En mi opinión, acá está el centro. Para entender un poco más, tenemos que comenzar a analizar, bueno, ¿de dónde salió esta idea de que uno podría ser feliz? ¿Qué nos dijo una oyente, Nadia, recién, o un oyente?
Bien, nos mandaron primero, ¿qué significa ser feliz?
Eso es lo que yo me pregunto, ¿qué significa ser feliz? En lo coloquial, así en lo habitual, antes de este programa, ¿qué podríamos haber respondido, Nadia?
A ver, según lo que me enseñaron a mí en la escuela, la felicidad es el bien en sí mismo. Nosotros decimos, ¿pero cómo el bien en sí mismo? Sí, la felicidad es algo que te hace feliz. ¿Pero qué es la felicidad? La felicidad es el bien en sí mismo. Así que eso repetíamos, que bien. La felicidad es el bien en sí mismo.
Y podríamos poner ese bien con mayúsculas incluso, ¿no?
Exactamente.
Un bien que está allá, en ese mundo superior, y en esto es igual Buda, Platón y Cristo, un paraíso, un cielo, un lugar de ideas perfectas y puras. Allá existe la felicidad y nosotros tenemos que esforzarnos para conseguirla, mientras con nuestro esfuerzo el rey se beneficia, digamos, ¿no? Algo así. Nos tenemos que ir a la tanda. Carlitos, te voy a pedir el audio 39 para cerrar este bloque en vez del 29. Estamos hablando de filosofía, señora. Algo parecido a esto es la filosofía. Y nosotros tenemos esta idea de la filosofía. La filosofía no es para nosotros lo que significa la palabra filo, amor a la sabiduría. Nosotros no amamos a la sabiduría. Amamos a algunas personas cuando nos dejan. Y después andamos ahí deambulando sin saber bien quiénes somos. Y de vez en cuando, muy de vez en cuando, una vez por semana, nos ponemos a pensar, no para saber más, sino a ver si lo que pensamos nos ayuda a solucionar algunos asuntitos que tenemos. A ver cómo lo dice el Ministerio de Educación de la Nación, a través de su canal Encuentro.
¿Cómo no? Por acá, permiso.
Platón sostiene en el Teeteto que los verdaderos filósofos aman contemplar la verdad. ¿Pero existe una verdad así con mayúscula? Parecería que no. Alguien dirá con justa razón, si no sirve para encontrar la verdad, ¿para qué sirve la filosofía? Si no sirve para encontrar la verdad, la filosofía puede servir para desenmascarar una realidad de poder e intereses que creemos verdadera. Una realidad en la que estamos inmersos sin darnos cuenta y a la que le somos, por eso mismo, funcionales. Marx dijo alguna vez en su tesis 11 sobre Feuerbach: los filósofos no han hecho más que interpretar al mundo de diversos modos, pero de lo que se trata es de transformarlo. Nietzsche va por más y llama a filosofar a martillazos. Hay que adoptar una actitud de permanente crítica con lo establecido y desestructurar una realidad que se nos impone como verdad incuestionable. La filosofía no nos provee de certezas ni de respuestas definitivas sobre los grandes cuestionamientos existenciales, pero nos ejercita en la libertad de las preguntas y nos invita a ser más libres, más abiertos, a ser más sensibles con el mundo que nos rodea.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja.
Una locura que se hizo radio.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Comienza espacio publicitario.